Hola, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Este es el podcast de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Todo el equipo de comunicaciones de la Consejería quiere brindar estos días, estos tiempos, estas horas, por el gran homenaje nacional e internacional que se le rinde a las mujeres. El Día Internacional de la Mujer, una celebración permanente, ya son alma, cuerpo, vida y esencia de todos los pasos de nuestra vida y de todos los progresos de la humanidad. Las mujeres de Colombia, un orgullo nacional y algo que permanece en nuestros corazones de manera permanente. Entonces, obviamente, nuestro podcast hoy tiene una mujer que engendra o que determina ese símbolo que es la admiración y el respeto que todos les tenemos en nuestro país. Estoy con Carmen Herrera en la ciudad de Medellín, está Gustavo Andrade, Giuseppe Palacino, Natalia Riveros, todo, Juliana Sarmiento, Laura Jaime, es una cantidad de mujeres muy importante que trabaja aquí en la consejería, son el soporte del éxito de muchos de los logros de la oficina de comunicación. Sin más preámbulos, entonces, una mujer presenta a una mujer, nuestra invitada de lujo hoy es Doris Suárez, gestora empresarial, excombatiente, una mujer que ha construido una nueva vida a partir de la firma del acuerdo y que hoy tiene un futuro que nos halaga, nos motiva, realmente la ponemos como ejemplo y la exaltamos hoy precisamente en estos días en que celebramos el Día de la Mujer. Carmen, adelante, la escuchamos.
Francisco, hola, un gusto estar con ustedes, comenzó inspirado usted con este podcast de hoy. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nuestro podcast, un espacio dedicado a conversar con las personas que trabajan por la construcción de paz con legalidad en el país. Y usted bien lo decía, tenemos una invitada muy especial y se trata de Doris, estudiante de Administración de Empresas, 57 años, una de las emprendedoras y líderes del proyecto productivo de Raíz, que nos va a contar más adelante de qué se trata el producto, pero por el momento le damos la bienvenida, Doris. Bienvenida.
Hola, buen día, muchísimas gracias por invitarnos a este podcast. Te hago una pequeña, pues no digamos corrección, pero sí aclaración, y es que nosotros somos no del proyecto de la raíz es una linecita de la Agencia de Reconciliación y Normalización. Nosotros somos del proyecto productivo Corporación Traxo, que tiene su proyecto estrella, la cerveza artesanal La Trocha, la más deliciosa de las cervezas artesanales.
Muy claro, bien, que sí, Doris, es que estábamos dejando esa partecita para contarla más adelante, un pequeño avance.
Dañé la sorpresa.
Bueno, entremos en materia, hablemos de la cerveza. Es emprendedora, gestora, impulsora, en fin, la cabeza visible de una empresa de excombatientes que tiene una bandera llamada La Trocha, una cerveza artesanal que hoy es reconocida a nivel nacional, me imagino que pronto internacionalmente, por sus características y sobre todo por el entorno social y el valor sociopolítico que genera que una mujer de las características de Doris, que hoy está al frente del proyecto, pues haya sacado adelante. Cuéntenos, Doris, inicialmente, ¿cómo ha sido este proceso, ese cambio, después de una época difícil empuñando una arma, después de un proceso de transición y ahora que está en un escenario de emprendimiento y de competencia comercial abierta, si se quiere?
Bueno, yo no solamente vengo de la vida guerrillera, sino también de la vida carcelaria. Yo permanecí 14 años y un día en prisión y salí gracias al acuerdo de paz. Entonces, como verán, estoy más que complacida con el acuerdo a nivel individual y a nivel colectivo. Y pues para mí ha sido un reencuentro con muchas personas, un reto para nosotros jalonar un proyecto productivo con otros 9 camaradas. Y hacer una empresa estable que nos tocó tiempos muy difíciles porque nos tocó la pandemia, pero nosotros hemos venido posicionando nuestra marca y como vos dijiste, pues estamos ya posicionados a nivel nacional y esperamos que pronto estemos exportando también nuestra cerveza porque detrás de ella hay una historia muy bonita. Yo le decía a Carmen que nosotros habíamos logrado hacer sinergia con la población civil. Y detrás de La Trocha hay muchos sectores que nos han venido acompañando. Una trocha pues se abre, pero si la gente no la transita, vuelve y se cierra. Y nosotros hemos logrado tener esa trocha abierta porque hemos tenido el favor, la ayuda, el apoyo y la solidaridad de muchos sectores, empezando pues por los compañeros de Ubaté, que fueron los que nos incitaron a este hermoso arte de cervecero. Luego la Universidad Nacional nos regaló una beca de un diplomado de cerveza artesanal allá en las instalaciones de la U. Y los compañeros que nos regalaron el arte de esa hermosa etiqueta que ustedes pueden ver en nuestra botella de cerveza Coromoro, los establecimientos que nos abrieron generosamente sus puertas, las personas que individualmente han venido comprando los SISPAC que nosotros ofrecemos, los que han venido acá a la Casa de la Trocha, a la Casa de la Paz, a visitarnos, a saludarnos, a conversar con nosotros y a comprar los productos de otros excombatientes que también hemos venido ofreciendo, al igual que de víctimas del conflicto.
Bueno, ¿usted de qué región de Colombia es?
Pues yo nací en el Tolima, pero pues mi vida prácticamente la viví en Antioquia, pero como anduve por varias cárceles del país, entonces se me pegaron muchos acentos, entonces soy un híbrido todo extraño.
Sí. Carmen.
Doris, nos estabas hablando de la trocha y ese abrir caminos. ¿Cómo ha sido y cuáles son, digamos, esos elementos que hacen que la trocha sea una cerveza artesanal distinta?
Pues es distinta especialmente por la historia que trae detrás, porque pues la calidad es indudable, pues como les digo, está respaldada por expertos cerveceros. La cata inicial la hizo el profesor Camilo Riviera de la Universidad Nacional, nos dio madera un poquito, pero nos dio elementos fundamentales para mejorar la receta, que es la que hoy pueden saborear muchos colombianos. Pero detrás de eso, lo que te digo, hay una historia de un proyecto colectivo de 10 excombatientes empecinados en formar empresa, pero también en aglutinar en torno de ese proyecto muchos sectores, otros excombatientes, víctimas del conflicto, dinamizar la economía de las pymes, que son las que realmente mueven y dinamizan la economía del país, las que generan empleo. Entonces, con ellos hemos hecho alianzas y ha sido un proceso muy interesante.
¿Y quiénes hacen parte de la trocha? ¿Eres la única mujer que está ahí en el proceso?
Sí, soy la única, soy la gerente y administradora y representante legal, y los otros 9 compañeros, pues hay unos que están en la UNP, otros están trabajando, y aquí estamos con otro camarada pues ya de empleados, Alexander, que es el encargado de la parte comercial, de publicidad, y él dice que es todero, que es un de todito. Y realmente nos toca, porque cualquier emprendimiento pues iniciando no puede pues hacer secciones y pagar a tantos empleados como se requieren. Los otros compañeros ayudan cuando pueden, pero yo digo que el mayor mérito de ellos es que aunque no ayudan, no estorban, que para nosotros eso ha sido muy valioso. Entonces eso nos ha permitido tomar decisiones. Alexander y yo prácticamente solamente les informamos, les comunicamos, y ellos son un comité de aplausos. De vez en cuando hay algunas sugerencias y algunos aportes, pero la verdad es que gozamos de toda su confianza, y eso permite andar mucho más relajadamente.
¿Y cómo ha sido, Doris, cuéntanos un poquito ese proceso de ingresar a una industria que se mueve bastante y que tiene ya muchas marcas, entrar ahí a esa competencia?
Pues sabes que para la industria cervecera artesanal está creciendo muchísimo. Hay en Bogotá más de 300 cervecerías artesanales, y para nosotros ellos no son competencia. O sea, para nosotros la verdadera competencia es AB InBev, que monopoliza el 98% del comercio cervecero. Entonces, con nosotros, compañeros cerveceros, hay una buena armonía, nos ayudamos. Cuando alguien necesita algún insumo, algún producto, y el otro lo tiene, ahí están. Entonces, no me parece que sea un mercado, es competitivo, obviamente, porque cada uno quiere posicionar su cerveza, pero no es una rivalidad de codazos, sino es una competitividad sana que nos mueve a hacer cada vez y ofrecer un producto mejor cada día. Y a ir innovando con sabores, que eso es lo que te permite la cerveza artesanal, una innumerable cantidad de matices y sabores para ofrecer al público.
Bueno, Doris, habiendo esa competencia tan, tan intensa en el mercado de la cerveza artesanal en el centro del país, ¿ustedes por qué se la juegan por ahí? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo dijeron, eso parece difícil, pero venga, lo hacemos? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cómo lo dieron?
No, la verdad, nosotros no tenemos ese mérito, porque nosotros inicialmente, vos sabes que en el acuerdo está que cada excombatiente recibe 8 millones para iniciar un proyecto productivo, algo que no es gratuito, porque pues nosotros tenemos un antecedente. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo voy a explicar 30 años de mi vida? O sea, nadie me daría trabajo, aparte de la edad que tengo, que ya soy mayorcita, soy mujer, y justificar 30 años en mi hoja de vida no sería fácil. Entonces, esas consideraciones se tuvieron en cuenta en el acuerdo y se planteó, se plasmó un capital semilla. Nosotros nos juntamos con otros 10 camaradas y pensábamos hacer productos de acero amigables con el ambiente. Yo soñaba con traer las escobas de las abuelas por aquí a la ciudad y empezar a rescatar el jabón de tierra, bueno, un poco de locuras que se me ocurrían. Y pensábamos inicialmente esto hasta que llegan los hermanos Elo de Guaté y nos ofrecen a enseñarnos a hacer cerveza, no a nosotros en particular, sino a la comunidad fariana en general. Y como nosotros estábamos un poquito más organizados, aceptamos la idea. A mí personalmente me encanta la cerveza y a mis otros camaradas también. Entonces nos fuimos a Guaté a hacer cerveza y encontramos una generosidad enorme, un altruismo de esos muchachos de Guaté que me dejaron a mí pasmada, porque no pidieron nada a cambio, nos ofrecieron sus instalaciones, su experticia, y ahí empezamos a elaborar y a experimentar con fórmulas hasta que dimos con la receta de la Coromoro, que es nuestra cerveza estrella, la primerita.
Acabo de escucharle que es gerente, fundadora, administradora, contadora, asumo también que catadora, porque acaba de decirnos que le gusta.
Sí, mira, nosotros tenemos dos líneas de producción. O sea, como tenemos que cumplir con registros INVIMA y buenas prácticas manufactureras, entonces maquilamos con una planta de Tomahawk que es muy buena, y es la botellita que ustedes ven en el mercado. Pero nosotros tenemos acá una micro planta y nosotros hacemos cerveza, y es la que ofrecemos en dispensador, en barriles, y se la ofrecemos aquí los amigos, y ha tenido muy buena acogida. Estamos experimentando y la verdad es que estamos siendo muy buenos cerveceros, sin chicanear. Cuando puedan, en la casa donde vayamos a estar, los invitamos a que degusten las diferentes estilos de cerveza que ya estamos produciendo en nuestra micro planta. Esas son muy ricas.
Allá estará una delegación muy nutrida, no lo dudo, ¿no? Pero yo sí quisiera, nosotros que somos buenos consumidores tradicionalmente de cerveza, yo soy bogotano en el interior, usted sabe cuál es el departamento que más cerveza consume, ¿no?
Boyacá, creo. Boyacá.
Promedio altísimo. Sí. Si yo le dijera, como a qué sabe más o menos, pinte una, pues ella es experta en cervezas, como a qué se le parece, siendo esta mejor, por supuesto, siendo mejor la Trocha.
Bueno, nosotros con la cerveza Coromoro, es una ale porter de 5.5 grados de alcohol, tiene varias tonalidades a café, a chocolate, a selva, es un sabor fuerte, uh-huh. Es una cervecita oscura. La verdad, a muchas personas en nuestro país no les gusta mucho la cerveza oscura, pero yo cuando ponen así cara de arrugada, yo les digo, prueben esta cerveza y verán que se van a enamorar de ella. Y efectivamente, la gran mayoría que no es muy amiga de la cerveza negra, se enamora de la cerveza Coromoro porque tiene unas características muy particulares. Pues no te sabría decir así en términos técnicos en este momento, pero es un aroma selvático que predomina y que la hace muy rica al paladar, no es astringente como otras cervezas negras. Entonces, creo que te va a gustar, te va a dar la prueba y al aire también tienes que decir que te gustó.
Me tocó ir a probarla, no lo dudes, ya estaré.
Francisco, me pide encabezar esa comisión para ir a Qatar.
Las damas
bienvenidos.
Doris, usted ha hablado de sinergias, de competitividad sana, pero entendiendo el contexto, ¿cómo los ha recibido el entorno? Es decir, ¿se han sentido en algún momento estigmatizados?
Pues yo no lo he sentido. La verdad, Alex es el responsable de las comunicaciones. Yo casi no tengo tiempo para ver redes, pero él dice que la verdad así, groseros, muy poquiticos. La mayoría de la gente nos apoya, aplaude la iniciativa y valora la calidad de la cerveza, porque era lo que nosotros pensábamos, que inicialmente muchos de los colombianos que apoyan el acuerdo de paz nos compraría por solidaridad, pero después nos volvería a comprar si la cerveza era de calidad, y para nosotros es muy honroso y muy orgulloso saber que la gente vuelve y repite, ¿cierto? Como buenos caballeros.
Doris, ¿y cuál es ese camino que está recorriendo la Trocha? ¿Dónde están? ¿Dónde los encuentra la gente?
Mira, nosotros estamos en Chapinero, pero ya nos pidieron la casa. estamos haciendo trámites para conseguir otro lugar que nos permita ampliar los horizontes como lo hemos venido haciendo. O sea, nosotros estamos trascendiendo de la mera comercialización y producción de cerveza artesanal y, como les decía anteriormente, estamos comercializando productos de otros excombatientes y víctimas del conflicto. Estamos ayudando a dinamizar el mercado de las pymes, de los pequeños emprendimientos, especialmente de Cundinamarca, los campesinos. Estamos generando espacios de reconciliación. El sábado pasado, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy interesante con mujeres construyendo tejido de reconciliación. Entonces, yo sueño con que tengamos una enorme biblioteca temática de paz y de reconciliación, donde la gente llegue a la Casa de la Trocha, a la Casa de la Paz, a tomarse un tinto, a tomarse una cerveza y a echar carreta con nosotros, que es tan rico. Hemos tenido muchas dificultades porque la verdad es que nosotros llevamos tan solo un año en este emprendimiento y los requisitos que piden las agencias inmobiliarias son enormes. Piden, por ejemplo, el doble del canon, que el arrendatario y los fiadores tengan el doble de canon como ingreso. Me explico mejor. Por ejemplo, si conseguimos una casa de 5 millones, tenemos que tener 10 millones en la cuenta y nuestros codeudores también. Y en estos tiempos, pues tener esa cantidad no es nada fácil. Entonces, por ahí estamos intentando con la ARN y con otras personas solidarias a ver si nos ayudan a cumplir con estos requisitos, porque inicialmente pensábamos que el Estado podía flexibilizar un poco esas exigencias con nosotros, ya que somos una población especial. Yo no tengo cuentas de ahorro, no tengo tarjetas de crédito, no tengo vida crediticia. Entonces eso me restringe muchas posibilidades financieras. Entonces lo que pedíamos era que, por ejemplo, los seguros del Estado entonces nos dieran un voto de confianza. No estamos pidiendo dinero, solamente un voto de confianza de que nos arrienden y confíen en que nosotros somos buenas pagas y que si necesitan una casa, nosotros la desocupamos, que somos buena gente. Solamente queremos eso, un voto de confianza nomás.
Pero Doris, ustedes le pagan por el Banco Agrario, ¿no? La renta básica, ¿cierto o no?
Sí, la bancarización.
El Banco Agrario les puede dar la mano, sin duda alguna, eso está contemplado.
No, vamos, pues la verdad no.
Averiguar eso, ¿sabe?
Le agradezco mucho, porque ellos, por ejemplo, en la cuenta recibimos el 90% de un salario mínimo, pero ellos no nos permiten ingresar dinero ni nada, solamente el Estado es el único que puede manejarla y dicen que no hay referencias, que no los podemos utilizar para nada, porque eso nos incrementaría los ingresos, ¿cierto? Pero claro, no
hemos pero vamos a averiguar con el Banco Agrario. Yo creo que sí habría una línea en eso, se está trabajando por parte de la Consejería y la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización del Doctor Estado. Ya se ganó el six-pack de Truchita.
No queremos eso. Sí. Mire, una tema puntual. ¿Cuál es el lema comercial de su cerveza?
El de nosotros es La Trocha tomando el camino de la paz.
La Trocha tomando el camino de la paz. Usted sabe cuál es el lema más antiguo y más posicionado en la historia de la cerveza, ¿no? El de Águila. Hace muchísimos años, ¿no?
¿Y cuál es el Águila?
Sin igual y siempre igual.
Siempre igual.
Y había uno que me gustaba mucho a mí, que era de Club Colombia.
Ajá.
Hace años. Y yo tenía una novia y, bueno, después me casé con ella. Entonces yo le decía a ella, mi Club Colombia. ¿Sabe cuál era el lema de Club Colombia?
La mejor,
decía,
¿no?
No, decía, perfecta, perfecta. Entonces yo le decía a mi Club Colombia. Entonces, no, la Trocha, el tema de la paz me parece ideal de verdad, ideal de verdad. Carmen.
Doris, en lo personal, ¿qué significa para usted este proyecto productivo? Además, porque es la cabeza visible de este emprendimiento tan, tan bonito y tan motivante.
Pues para mí, como supondrás, es un reto enorme porque tengo la confianza de los camaradas que creen que nosotros somos capaces de sacar la empresa adelante. Tengo el reto de demostrarle a la población civil que nosotros estamos jugándonos la vida, nos jugamos el pellejo, porque los acuerdos se implementen de manera integral, que es lo correcto. Nosotros siempre hemos creído que los medios de comunicación generalmente solo ponen los ojos en la reincorporación nuestra como personas, ¿cierto? Pero que se debe poner en los ojos es en todo el acuerdo. O sea, para nosotros la reforma rural integral, la reforma política, la sustitución de cultivos, la terminación del conflicto, para que terminen los asesinatos de ex líderes y de excombatientes es fundamental. Entonces nosotros nos convertimos como en especie de voceros, de parlantes, somos propaganda viva, y para nosotros es un reto muy grande poder dar a conocer la otra cara de la comunidad fariana al país, que a veces nos la han desdibujado tanto y algunos medios nos siguen demonizando un poco. Somos esa parte humana en la trocha, y eso es lo que queremos: que vengan, que nos conozcan, que hablen. Nosotros también hemos cometido errores y los hemos venido reconociendo, y nos duele el dolor de las víctimas, nos duele la guerra que tuvimos que afrontar y que dejó muchos desplazados y que fue aprovechada por paramilitares y latifundistas para expropiar a campesinos de más de 6 millones de tierra. Entonces nos duele eso, y lo que queremos es que el país no vuelva otra vez a la guerra. Queremos que no demos un paso atrás y que los amigos de la paz sigan respaldando este acuerdo, que más que beneficiarnos a nosotros como comunidad fariana, beneficia a todo el pueblo colombiano. A nivel internacional, este acuerdo es un referente y tenemos que sacarlo adelante. Yo soy muy optimista a pesar de todo.
Ustedes precisamente son voceros de esa paz para que en Colombia sea irreversible. ¿Cómo seguirle contando al país que vale la pena? ¿Cómo seguir haciendo pedagogía? ¿Cómo seguir insistiendo?
Mira, yo de pronto me sancionan por eso, pero para mí la cerveza es el mejor pretexto para encontrarse, para charlar. La cerveza, como tiene tan poquitos grados de alcohol, te invita a conversar, a distensionarse. Nosotros no tenemos que rehuirle a los conflictos propios de cualquier sociedad. Tenemos, como dice Zuleta, que aprender a manejarlos, a contenerlos y aprovecharlos inteligentemente. Entonces nosotros decimos, en la Casa de la Trocha de la Paz va a haber un espacio para que la gente entre, tome tinto, discutamos, miremos el acuerdo. O sea, a mí me parece que el rechazo que sienten algunos colombianos frente al acuerdo de paz es porque no han leído la totalidad del acuerdo. Desafortunadamente salió un mamotreto muy grande porque había que especificar muchas cosas menudas, se aprendió de otros procesos a nivel del mundo y se dejó muy claro cómo iba a hacerse este proceso de transición. Pero entonces ahí es que invitar a los colombianos a que lo conozcan, a que nos conozcan, a que miremos cuáles son las diferencias. Yo pienso que si queremos un país mejor, un país con menos desigualdad y mayor equidad social, ahí nos vamos a encontrar en la trocha y ahí vamos a tratar de trabajar juntos. No tenemos por qué pensar igual, eso sería absurdo. Pero sí que queramos un país mejor, un país diferente, y sobre todo que no le sigamos apostando a la guerra, no sigamos difundiendo esos mensajes que apelan a ella, porque los únicos que se benefician de la guerra son los fabricantes de armas y de prótesis, y nosotros ya no le apostamos a eso.
Hablemos no de la Doris Suárez excombatiente empresaria, sino de la Doris estudiante. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir a la academia y empezar a estudiar ese camino, a seguir ese camino para llegar a ser administradora de empresas?
Duro. La verdad ha sido muy duro porque yo no sabía que administración de empresas tuviera tanta matemática, y me ha tocado muy duro. Pues como les digo, yo vengo de guerrilla y de cárcel. Entonces yo tengo un rezago muy grande, incluso en el manejo de la tecnología, de programas de Excel. El bachillerato, pues se imaginan con la edad que tengo, pues casi cuánto lo hice. Entonces ha sido muy difícil, muy retador. El PNUD nos regaló beca por solo 2 semestres. Este semestre estoy descansando porque no siguió la beca. Y he estado haciendo otros cursos y otras capacitaciones, porque la verdad administrar una empresa no es nada fácil. Todos los días es un aprendizaje continuo. Y me gustaría poder sacar adelante esta empresa, pero la verdad con matemáticas he tenido que peleas bien difíciles.
Pero habrá compañeros, colegas que le ayudan con el tema, ¿o no?
Pues ha sido muy difícil con ellos, porque muchos también ya están estudiando, pero sí, obviamente he tenido que acudir a ellos, a mi familia también, para que me recuerden un tanto funciones, ecuaciones de segundo grado y cosas así como esas derivadas. Y sí, ha sido un proceso muy interesante, la verdad. Aprender es siempre un motivo de contentura para uno, porque ya uno ve la aplicación en la práctica de todo ese conocimiento que de pronto en el bachillerato no lo veía.
Sí, ¿cuántos semestres son?
Son 10 semestres.
Los 10 semestres. Bueno, estamos atentos para la celebración, pero sobre todo también para ayudar cuando requiera algún apoyo, no sé, hay gente profesional que está muy dispuesta a ayudarla. No se preocupe.
Bueno, muchísimas gracias.
Carmen.
Doris, bueno, esa era la parte de Doris estudiante y retomando un poco esa vida académica. La Doris en la familia, ¿qué le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta en el tiempo libre?
Bueno, a mí me gusta leer, me gusta ver películas y me gusta cocinar, porque pues vengo de 30 años en que no cocinaba, entonces ahorita con Doña Pandemia estuve experimentando con muchas recetas, afortunadamente está YouTube que me enseñaba muchísimo y disfruto cocinando para mí, para mi familia, escuchando música, o sea, hay muchos placeres que me fueron negados durante 30 años y que ahora estoy sacándole al máximo el jugo a la vida. Ojalá que nos dejen seguir viviendo y seguir disfrutando de tantas pequeñas cosas que son las que gratifican día a día, ¿cierto? Los amigos, la familia, los libros, el leer, el poder compartir con otras personas, aprender cada día más. Eso me gustaría seguir viviendo.
¿Y la comida favorita? ¿Cuál es el plato que mejor le queda?
Y hago una sopa de verduras espectacular y me gusta mucho la verdura salteada y las carnes, soy carnívora neta, sueño que haber nacido en la época de picapiedra y haber tenido un brontosaurio asado ahí para devorarme, me encanta la carne, qué pena con los vegetarianos, pero me encanta. Bueno, yo casi soy vegetariana, me adoro las verduras, las frutas y todos esos productos orgánicos, solamente que la carne no la puedo dejar.
Doris, creí que iba a mencionar la bandeja paisa. La bandeja paisa, creí que iba a mencionar por ahí la bandeja.
Ah, sí, me encanta, me encanta el chicharrón. Chicharrón, arepa, frijolitos, aguacate, no, me encanta. Yo soy una comedora buena, sí, me encanta la buena comida. No estoy muy gorda porque me muevo mucho y ahí quemo bastantes calorías, pero si no estaría gordo toda.
No sé si al comienzo hablamos de su familia, ¿cómo está compuesta? ¿Nos habló de sus hijos?
No, yo por decisión no tuve hijos, pues como estaba en la guerrilla, pues no me parecía pertinente pues tener hijos para dejarlos con la familia o con campesinos. Bueno, y aparte de eso, pues cuando uno ingresa a FARC, pues está el compromiso de no embarazarse, aunque ustedes como habrán visto con muchos de nuestros camaradas tienen hijos grandototes que tuvieron mientras estaban en filas. Yo decidí no tenerlos, no lo lamento, tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo compañeros, tengo amigos y la paso muy bien en mi casa. Sí, me han acompañado muchísimo, me acompañaron durante el proceso de prisionalización que fue bastante largo y pues ahora es un placer estar con ellos y compartir mucho los pequeños espacios que tengo, que no me ocupa la trochita, que la verdad es que es muy absorbente este trabajo, pero me gusta, lo amo.
Doris, usted luce como una mujer muy, muy firme en sus convicciones, ha estudiado, ha analizado, ha compartido con muchos compañeros y es un referente social en cuanto tiene que ver con reconciliación. En un país que ha quedado tan golpeado, tan dividido, pues hay una polarización, usted lo mencionó al principio, el tema de la política influye mucho, pero hablando digamos en términos rasos, ¿qué decirle hoy, por ejemplo, si usted se encuentra con una persona que haya tenido un familiar que haya sido víctima, como todos en alguna manera, de alguna manera hemos sido víctimas de estas violencias? ¿Cómo tratar de acercarse o de reconciliarnos y de mirar hacia adelante si le tocara en un momento esa función?
Pues nosotros en la etapa inicial, cuando salí de la prisión, entonces nosotros estuvimos en colegios, universidades, a donde nos invitaban íbamos a hablar de nuestra historia, a conversar con muchas personas y obviamente ahí también encontrábamos víctimas del conflicto, generalmente hijos o parientes de militares o de policías que se habían afectado directamente. Era muy doloroso porque son hijos, o sea, está el sentimiento y a uno le queda pues como difícil decir con palabras lo siento porque uno estaba en conflicto, era fusil contra fusil, en ese momento era necesario hacerlo y nosotros cometimos, sí, errores también, pero pero nosotros no podemos ser leídos en otro contexto sino en el de la guerra, y yo los invitaría como a leer la historia, a entender las causas que originaron este conflicto, que en el acuerdo de implementación lo que se trata es de erradicarlas o al menos de morigerarlas un poco para que sigamos avanzando. Nosotros hemos sido los mejores amigos, y eso quedó planteado en el acuerdo, de conocer la verdad, no solamente la verdad de la comunidad fariana, sino la verdad del Estado, la verdad de los empresarios y los que financiaron esta guerra. O sea, cuando la gente tiene un panorama global, yo creo que entiende un poquito más, aunque con un sentimiento es muy difícil lucharlo, racionalizarlo, por decirlo de alguna manera. Pues nosotros, cuando hemos tenido que disculparnos o pedir perdón por algún acto indebido, lo hemos hecho. Y estamos dispuestos a eso. Nosotros no queremos mirar el retrovisor como para que la gente vaya a la cárcel. Yo tuve esa experiencia durante 14 años. Eso no resocializa, eso no beneficia a la víctima, sino necesitamos conocer la verdad para que esta experiencia tan dolorosa que fue la guerra, el conflicto armado en Colombia, no se repita. Y es invitarlos eso, a mirar hacia el futuro. ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones entonces si nosotros seguimos cultivando ese odio, la polarización y odiando al otro por pensar diferente? O sea, tenemos que superar esa etapa y nosotros tenemos los brazos abiertos, la casa de la trocha abierta para que hablemos. Yo pienso que la mejor terapia es el diálogo. Eso nos ha faltado. A veces no hablamos lo suficiente, no expresamos sentimientos y eso a veces se queda ahí guardadito y después sale a flote de alguna manera. La invitación es al diálogo. Tenemos que saber resolver los conflictos sanamente, inteligentemente.
Qué mensaje tan poderoso, Doris. Usted nos hablaba ahora que uno de los sueños es la biblioteca temática de la paz, pero ¿con qué otras cosas sueña para su vida, pero también para sus compañeros, los que decidieron apostarle a una vida distinta?
Pues mira, nosotros conformamos esta corporación, TRATSO, Trabajo, Dignidad y Solidaridad, no con el fin de lucrarnos económicamente, sino yo decía, tenemos es que generar posibilidades laborales. Yo te decía, yo por ejemplo, me estoy jugando el pellejo acá porque yo ya soy mayor, bueno, tengo menos probabilidades que los otros camaradas para que pueda conseguir trabajo. A mí no me importan 5 pesos, a mí me interesa trabajar porque es otra forma de sentirse útil, productivo, de mantener dinámica la mente, el espíritu, de sentirse joven. Entonces a mí me gustaría que la corporación TRATSO pudiera generar trabajo para los 10 camaradas que conforman la corporación, para sus familias, para las víctimas. Para mí el trabajo es lo fundamental. El trabajo es el que nos hace mejor ser mejores seres humanos. No estamos mendigando, no estamos pidiendo nada regalado. El trabajo dignifica a los seres humanos y me gustaría poder eso, propiciar que se generen muchas plazas de empleo. Eso, por ejemplo, hicimos con lo del Mercado de la Paz, y eso es lo que intentamos hacer cada mes, de traer a pequeños emprendedores para que sigan afianzados en su proyecto. Vos sabes que cada microempresa genera por ahí 5 o 6 empleos. Entonces eso tiene que sostenerse. A ellos tenemos que ayudarlos y apoyar toda la producción local, que es de muy buena calidad. El trabajo es lo mejor, es todo lo que pido. Trabajar en condiciones dignas, obviamente.
Doris Suárez, excombatiente, empresaria, estudiante de Administración de Empresas, ha sido nuestra invitada de hoy en el podcast de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Muchas gracias a Carmen Herrera, a todo nuestro equipo, y ojalá volvamos a estar con usted, Doris, a conversar, y le deseamos éxitos en sus aspiraciones personales y profesionales.
Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos siempre a la Casa de la Trocha, a la Casa de la Paz. Pronto les estaremos comunicando nuestra nueva dirección. Y recuerden que les vamos a enviar la trochita para que la prueben, la degusten y se la den a conocer también a sus amigos. ¿Y qué más? Y acuérdate también del compromiso de que nos vas a ayudar con la parte de la situación financiera. No que nos regalen nada, sino sencillamente que nos abran las puertas, que flexibilicen las condiciones y requerimientos con nosotros, que somos una población especial empecinada con seguir tomando el camino de la paz.
Doris Suárez, muchas gracias, y a ustedes igualmente gracias, y hasta pronto. Este es el podcast de la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación.